Brecha intergeneracional, guerra entre jóvenes y jubilados.
Es una idea que se está extendiendo. A los jóvenes les va mal porque los pensionistas cobran pensiones muy altas.
Como bien apunta María del Pilar, a los jóvenes les va mal. Y quizás ahí esté el problema. Como muestra un estudio reciente, de 2008 a 2023, el salario medio ha caído un 2,3% en España, lo cual es trágico, pero aún duele más si lo comparas con que la pensión media se ha incrementado un 28,6% en el mismo periodo. Otra forma de ver el problema sería atender, por ejemplo, al acceso a la vivienda. De nuevo aquí, la situación es para mear y no echar gota. Tan solo en 10 años, entre 2011 y 2021, el porcentaje de 30añeros con vivienda en propiedad cayó del 70% al 30%. Mientras que el colectivo mayor de 65 años pasó del 50% al 60%. En la misma línea, encontramos que la riqueza mediana neta de los nacidos en los años 80, como un servidor, es comparativamente casi un 50% inferior a la que tenían los nacidos en los años 60 al llegar a la misma franja de edad. Una diferencia entre unos y otros que se repite siempre en favor de los mayores a cada tramo, salvo el de, sí, el de los comprendidos entre los 55 y los 64 años, que están igual, también están prácticamente igual de edad. Y también, en términos de renta, la situación pinta mal. Como compartía John González, quien sigue el tema muy de cerca y de forma muy activa en Twitter, si hacemos la comparación por renta, como ha de hacerse, a partir de datos de Eurostat, podemos ver que los mayores de 65 años no solo tienen una mayor renta anual que los jóvenes, sino que toda la población en edad de trabajar. Si te sorprende escuchar esto, pronto verás que este no es un problema único de Españita. Ante esta situación, muchos, como mi vecino Vic, señalan a los jubilados como la causa del mal.
Hay que empezar a poner el dedo en el colectivo de los pensionistas.
Estiman que los jubilados, como la raíz de su nombre indica, disfrutan con júbilo de los últimos años de su vida, con una alegría en forma de rentas que extraen de los jóvenes, que por ello ven cada vez más lejos sus propias metas financieras. Y razones no les faltan, pues mientras unos ven que sus salarios, sus pensiones, crecen al ritmo de la inflación a golpe de decreto gubernamental, los jóvenes se ven ninguneados por el gobierno con medidas que dificultan el acceso al empleo, como demuestra la mala cifra de paro, y con soluciones al problema de la vivienda, como por ejemplo la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que si han tenido algún impacto, desde luego positivo no ha sido. Pero la guerra no debe ir por ahí, hermanos. El malo aquí no es el jubilado que pelea por lo suyo, ni es el joven, que obviamente también lo hace. El problema es que el juego está mal montado. Y por la forma en la que está montado, invita a pensar que el otro hace trampas, cuando en realidad lo que ocurre es que se están siguiendo unas reglas perniciosas. Por suerte, la solución está a nuestro alcance. Hermano, Bratan, debo mostrarte algo.
Bratan, you need to know about game theory.
Como acertada y elegantemente dijo Bastiat hace 200 años, el Estado es la gran ficción mediante la cual todo el mundo se esfuerza por vivir a costa de todo el mundo. Por tanto, no debemos sorprendernos si los distintos sectores de la sociedad luchan por el favor del Estado, esto es, por el dinero de los demás. El sistema puede plantearse como un típico dilema del prisionero, el clásico ejemplo de la teoría de juegos inventado por Merrill Flood y Melvin Dresser.
The prisoner's dilemma. It is a metaphor for the mechanics of the Cold War. But you can also see the same dynamics in economy or nature.
En el dilema del prisionero tradicional encontramos dos actores y un árbitro. En este caso, los actores serían por un lado el sector de los jóvenes y por el otro el sector de los jubilados, mientras que el árbitro, quien decide lo que recibe cada uno de ellos, sería el Estado. Los actores pueden elegir siempre entre dos acciones. Pueden elegir cooperar, en este caso para buscar un equilibrio sostenible, impulsando reformas a las pensiones, ajustes en impuestos y cambios en el presupuesto mismo del Estado.
If you both keep your mouth shut. The police can't do shit. You both win.
O bien, pueden traicionar. Es decir, pueden exigir beneficios inmediatos sin preocuparse de la sostenibilidad futura. Y los actores, como es lógico, se comportan de manera egoísta, tratando siempre de obtener el mayor beneficio propio. Usando un ejemplo creado por el canal de YouTube Veritasium, tendríamos que si los jubilados cooperan y los jóvenes también, ambos, por ejemplo, podrían recibir 3 monedas. Pero los jóvenes podrían traicionar en lugar de cooperar y recibir entonces 5 monedas. Por otra parte, si los jubilados traicionan y los jóvenes cooperan, recibirían 0 monedas, mientras que si también traicionan, recibirían al menos 1 moneda. Por tanto, viendo los diferentes escenarios, es claro que ambos actores están incentivados a traicionar, pues así ganan 1 o 5 monedas en lugar de 3 o 0. Todo el mundo, visto así, elegiría traicionar, ¿no?
Not so quick. Remember. This game lasts many rounds. If the other player sees that you are snitching, then he will do the same in the next round.
Como recuerda Fyodor, nuestro mentor ruso, esta partida se repite muchas veces. Y los actores saben lo que el otro hizo en la partida anterior. Así que si traicionas, te traicionarán en la siguiente ronda y el resultado será que los dos pierden y el árbitro gana. Por este detalle, la reciprocidad es la estrategia vencedora en el dilema del prisionero, es decir, responder traición con traición y cooperación con cooperación.
Tit for tat. Starts with cooperation. That means no snitching. And then just copies what the other one did from the last round.
Esto es perfectamente aplicable al supuesto conflicto generacional o el problema de las pensiones, como lo quieras llamar, pues cada votación, cada nueva ley es una ronda en la que cada actor puede elegir si cooperar o si traicionar. Sin embargo, hay una diferencia clave entre el dilema del prisionero tradicional, el que hemos explicado hasta este momento, y el juego que nos ocupa. Y es que en este, los jóvenes no pueden reciprocar la traición, porque el árbitro solo acepta cooperación por su lado. Por tanto, la estrategia óptima para los jubilados, sabiendo que el otro no puede traicionar, es elegir traición. Traición en cada turno y velar así por sus intereses, que es lo lógico. Las primeras líneas de un artículo reciente del Financial Times ilustran el problema como quien cuenta un chiste malo. ¿Qué tienen en común, empieza el artículo, Theresa May y Andy Burnham con Michel Vernier, François Bayrou y Emmanuel Macron? Que todos pensaron que podrían echarle un pulso a los abuelos y todos acabaron humillantemente apaleados. Las 2 últimas décadas de la política francesa y británica son un cementerio de propuestas para frenar el aumento constante del gasto en los mayores. Como avancé antes, las transferencias públicas a los jubilados en estos países también han subido a un ritmo desacompasado con los beneficios obtenidos por los jóvenes. Como explica el mismo artículo, el envejecimiento de la población está lejos de ser un fenómeno único en las orillas del Canal de la Mancha. De hecho, Francia y Reino Unido tienen unas de las demografías más favorables de Europa. El problema, por tanto, es cómo se ha gestionado y la primacía del jubilado en ambas sociedades.
Pensions reform, it's already a high risk political activity, but there is over there in the corner of the pensions room a massive elephant in which the commission is not interested at all.
Como Steve, nuestro expresivo reportero británico, denuncia, Inglaterra se encuentra ante un problema único. Único que comparten con el resto de países europeos. Y este es un coste del sistema de pensiones que crece a un ritmo muy superior de lo que hace la inflación y los salarios reales de sus trabajadores. En Francia, no queriendo nunca ser menos que los españoles, han encontrado su propia estadística para demostrar que son sus jubilados, y no los jubilados de nadie más, los que mayores sueldos medios tienen por encima del que cobran los trabajadores. Pero es que no se salva nadie, ni siquiera los teutones, y en especial los teutones, pues el caso alemán es particularmente grave. Cada año, aproximadamente 1/4 del presupuesto federal, unos 118.000 millones de euros en 2024, se utiliza para tapar agujeros en el sistema de pensiones, según predijo el año pasado la Oficina Federal de Auditoría, y avisan estos mismos tipos, que bajo las políticas actuales esta carga aumentará aún más. En respuesta a esta situación, su nuevo primer ministro, no otro que Friedrich Merz, salió a la palestra a declarar que, cito, ya no podemos permitirnos el sistema que tenemos hoy. Eso significa que vendrán recortes dolorosos. La respuesta de la ministra de Trabajo de su gobierno de coalición, pues están en ese plan todos con gobiernos de coalición, rápidamente le recordó cómo funcionan las cosas al afirmar que eso de que ya no podemos permitirnos el sistema de seguridad social y el estado de bienestar es, perdón por la expresión, size. Una mierda, vamos. Por tanto, vayas donde vayas, la situación que te encuentras es bastante parecida. Así que, si todos los gobiernos conocen el problema, ¿por qué con sus políticas avivan el conflicto? ¿Por qué ponen en marcha esta guerra entre abuelos y nietos?
Good point. Wars help to keep the masses from playing the games.
Solo hay una solución al problema, y pasa por arreglar el juego. Y arreglarlo pasa por devolver a los jóvenes la capacidad real de responder con reciprocidad, de llevar a cabo el clásico ojo por ojo. Y antes de ver cómo, he de decir que yo particularmente nunca he creído en la pensión. Hace 20 años que este no es un tema que yo tenga demasiado en mente. Siempre he creído que si cuido bien de mí, si cuido bien de mi familia y amigos, pues tendré la red cubierta. Así que hablando de cuidar bien de mí, si tienes Bitcoin que gastar, te invitaría a hacerlo a través de la plataforma de Bitrefill y además te invitaría a hacerlo usando el código UPSB o haciendo clic en el enlace que está más abajo. Porque si vas a Bitrefill y usas este código, pues no solo me ayudas, sino que además también te ayudas a ti mismo, ya que puedes gastarte esto con mejores condiciones y términos, de tal manera que puedes irte a internet y gastar tu Bitcoin donde quieras. Pues con Bitrefill puedes comprarte desde alquileres en Airbnb hasta la ropa en Carrefour, pasando por Amazon, pasando por la gasolina en Cepsa o lo que te quieras comprar en Cepsa, si no es gasolina. El caso es que puedes gastarte todo este Bitcoin que quieras a través de Bitrefill usando su plataforma y usando el código que he comentado antes o haciendo clic en el enlace que está más abajo.
How can cooperation emerge in a population of players who are self-interested?
Este es el profesor de matemáticas aplicadas Steven Strokatz, quien se ha pasado años analizando distintas iteraciones del dilema del prisionero para entender qué manera de enfrentarse al juego es la óptima. Es decir, cuál es la manera que consigue más puntos tras cientos y cientos de partidas. Experimento tras experimento, la respuesta siempre ha sido la misma. La estrategia óptima es el ojo por ojo. Es decir, una estrategia que perdona rápido. Si te traicionan, pues traicionas, pero si no, pues dejas de traicionar. Es decir, no se la guarda, pero responde con fuerza ante la agresión. Debe poder traicionar si es traicionado. Debe poder mirar por sus intereses.
You don't have to be altruistic. You could be looking out for number one, for yourself and your own interests, and yet cooperation can still emerge.
El sistema actual no permite esta acción a los jóvenes, pues no existe esta alternativa, la de traicionar, en el espectro político. Si se ven traicionados por las concesiones que logran los pensionistas, no tienen manera de actuar de forma recíproca. Mientras que los primeros, como demuestra la larga y creciente lista de políticos en paro, adiós Beigú, sí tienen la capacidad de elegir no cooperar. Por tanto, la primacía para el Estado del sector de los pensionistas, sobre todo los demás, rompe el dilema del prisionero, haciendo que la cooperación, que de otra manera sería lo normal, no aflore.
They have been divided and conquered.
Así, para restablecer las reglas del juego, los jóvenes deben poder presionar al gobierno y para ello hay dos maneras de hacerlo. Yéndose a otro país donde puedan jugar al juego en igualdad de condiciones, lo que acelera el proceso de ruptura al privar de recursos al país que dejan, y o evitando que les obliguen a cooperar, poniendo todo su patrimonio en activos que estén a salvo del alcance del gobierno, tanto a salvo de la confiscación directa como a salvo de la represión, es decir, Bitcoin en autocustodia y oro físico, siendo el primero, por qué no decirlo, bastante más versátil en este sentido.
Over time, a system of people will go towards cooperation, just because it is the better thing for all the individuals.
El gobierno impide la cooperación, porque mientras no haya colaboración entre jóvenes y pensionistas, no solo ganan los pensionistas, sobre todo ganan los gobiernos, que siempre que cumplan con ellos pueden seguir llenándose los bolsillos y persiguiendo agendas inútiles, inútiles para los demás. La solución no debe ser que los pensionistas cobren menos o que los trabajadores paguen más. La solución es que los gobiernos sean más pequeños. Y Bitcoin es importante porque permite a aquellos que no tienen voto, pero sí dinero, negarse a cooperar, traicionar, llevarse toda su riqueza en un segundo y evitar impuestos. Todo para conseguir que los pensionistas se vean incentivados a cooperar con ellos, a pedir por ellos mismos, pero también a pedir por los jóvenes, porque si no, los jóvenes pueden decidir no poner su dinero. Si los dos se unen, pueden ganar ambos a costa del Estado.
Honor makes you more money than dishonor.
Yes, but only if both players have it.
Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella. Si lo haces, recibirás un mail. Tengo uno en el que estoy trabajando, que no consigo sacar jamás, y uno que irá saliendo sobre la marcha. Según lo iréis recibiendo, pues es que va saliendo. En cualquier caso, esta newsletter me permite abordar cuestiones que igual no me son más, no son sencillas de meter en un vídeo, pero que sí que me gusta tratar, que en cualquier caso están relacionadas con los temas que suelo tocar por aquí. Así que te invitaría a suscribirte si no has hecho ya y a recibir, pues eso, lo que sea que voy enviando a través de la palabra escrita, que tiene ese encanto especial. Y antes de cerrar, déjame recordarte el nacimiento en tal día como hoy de no otra que María Tifoidea, Typhoid Mary, que tiene este nombre porque, te puedes imaginar, pues fue la primera persona que descubrieron en Estados Unidos que era capaz de llevar la enfermedad de la fiebre tifoidea sin sufrir sus síntomas. Es decir, no sufría síntoma alguno, pero era capaz de transmitir la enfermedad, lo cual hizo que se propagase de vez en cuando por Nueva York durante unos años. Y me parece interesante el caso de María Tifoidea, a la cual la verdad es que no conocía, porque se puede decir que ella cooperaba de primeras. Es decir, daba igual con quien se juntase, ella cooperaba en el sentido de que le pasaba el virus y allí que iba, quien fuese que lo pillase. Y es que el tema de la cooperación se ve en muchos niveles. Como he dicho, es un estado natural que encontramos porque es hacia donde tienden todos los sistemas. Y bueno, en el caso de Mary, pues descubrió cómo hacer esto a nivel tifoideo.